historia del mundo contemporáneo. Vamos a hablar hoy del mundo de entreguerras, la crisis de 1929 y sus repercusiones, y también de la depresión de los años 30. Nos acompaña para hablar de todo esto la profesora Lucía Rivas. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bien, para entender este tema que vamos a tocar hoy, quizá más desconocido para los alumnos, ¿cómo debemos enfrentarlo?
Bueno, efectivamente es un tema un poco complicado porque abarca un periodo amplio de tiempo y muchos acontecimientos. Pues para entenderlo bien, deben quedarles muy claras las siguientes ideas y luego ya ellos profundizar en su estudio. En primer lugar, deben entender lo que significó para Alemania y para todo el mundo el Tratado de Versalles, que como saben se firmó al terminar la Primera Guerra Mundial. En segundo lugar, ¿qué es un crack financiero y cómo se produjo el de octubre de 1929? Y finalmente, comprendido este, que fue el origen de la depresión subsiguiente, deben entender la mecánica por la que esta depresión, que se inició en los Estados Unidos, se extendió al resto del mundo durante la década de los años 30.
Pues yo creo que lo mejor es que veamos en primer lugar Versalles. ¿Qué ocurrió en Versalles, o más bien, qué es lo que se firmó en Versalles?
Sí, allí se reunieron los países vencedores de la Primera Guerra Mundial y redactaron un tratado en el que detallaban las condiciones que debía cumplir Alemania, país agresor y vencido, con los países agredidos. Le impusieron una serie de cláusulas, en unos casos humillantes y en otros imposibles de cumplir en ese momento por parte alemana, que repercutirían muy gravemente sobre el mundo. Como ya han estudiado también la Primera Guerra Mundial, llamada también Gran Guerra, sabrán que las cláusulas económicas, militares y morales que se le impusieron como responsable del estallido de la guerra fueron tan duras que Alemania vio el tratado como una afrenta al pueblo alemán y lo rechazó. Por ejemplo, le impusieron unas reparaciones económicas de guerra que de ningún modo podía afrontar. Además, se desarmó y redujo su ejército, prohibiéndole organizar el Estado Mayor y la aviación, y le vetó el acceso a los organismos internacionales. Es decir, quedó devaluada y sin ningún peso a nivel internacional. También en Italia, que había sido aliada de Alemania, produjo un gran descontento del tratado. En cambio, Francia, vencedor en la contienda, satisfizo sus aspiraciones territoriales. Mientras tanto, los Estados Unidos, cuya intervención en apoyo de los aliados había sido crucial para el desenlace final de la contienda, iniciaron un periodo de aislamiento y no firmaron la Carta Fundacional de la Sociedad de Naciones, que sabrán que es el organismo que se creó para solucionar los problemas internacionales con el diálogo y evitar que en el futuro se resolvieran los desacuerdos y cualquier problema internacional con una nueva guerra mundial. Por todos los sentimientos que afloraron con el tratado, a nivel internacional la etapa que se iniciaba tras su firma no era el comienzo de un periodo de paz, sino solo el del final de una guerra. El ambiente era de desconfianza generalizada, cruces de acusaciones mutuas y fuertes deseos de revancha, que luego vamos a ver con Hitler.
Y podríamos resumir diciendo, bueno, que hay que analizar los problemas de la economía mundial de los años 20, a partir además de los tratados de paz de 1919, pues para comprender el periodo entre las dos guerras mundiales. ¿La crisis de 1929 y la depresión que se dio en el mundo a partir de entonces es así?
Claro, efectivamente. Pues esta situación global de desconfianza de la que acabamos de hablar y el malestar creado por el tratado, por el trato que se dio a Alemania, fueron el problema principal de los primeros años 20. La Europa de Versalles, tensa por las medidas económicas tomadas y por la falta de solidaridad que dominaba en los tratados de paz, estaba sufriendo al mismo tiempo una grave crisis económica a consecuencia de los destrozos sufridos en la guerra. Francia tenía una gran deuda económica con Inglaterra y esta y los demás países aliados la tenían con Estados Unidos, pero ninguno podría solventar sus deudas si no recibían las reparaciones de Alemania, y esta se encontraba imposibilitada por el momento para hacerlo en la situación en que la dejaban los tratados. Por ello, a partir de 1924 era general el convencimiento de que había que encontrar un nuevo orden mundial en el que Alemania tuviera su lugar. Así, en 1925 se iniciaba una nueva etapa en la que Alemania fue admitida en la Sociedad de Naciones, se revisaron y se suavizaron las indemnizaciones y se intensificaron los intercambios y las transferencias de capital. Durante unos 4 años, más o menos entre 1924 y 1929, la economía mundial vivió una etapa de optimismo, los conocidos felices años 20 por este cambio de actitud.
Efectivamente, se ha llegado hasta nosotros, pues además con esta nomenclatura, los felices años 20, se inicia entonces una etapa próspera, con muchas posibilidades. ¿Cómo se explica que poco tiempo después, tan poco tiempo después, se produjera la depresión?
Porque si bien es cierto que al principio hubo un periodo de prosperidad derivada del crecimiento económico que se dio en la reconstrucción posbélica, en el que el comercio internacional adquirió un gran volumen y se aceleraron la construcción y la puesta en marcha de grandes industrias, si bien es cierto todo esto, como digo, también lo es que la economía estadounidense comenzó a tambalearse a mediados de los años 20, porque esa prosperidad general estaba amenazada sobre todo por dos graves desequilibrios del sistema económico: el superávit de la oferta frente a la demanda y la desigual distribución de la riqueza. La expansión que se produjo, basada en el aumento de la demanda de bienes de consumo y en la producción en masa, creó unas expectativas de progreso asombrosas. Como resultado de ello, apareció un nuevo estilo de vida que en los Estados Unidos fue bautizado con el nombre de estilo de vida americano, fue allí donde comenzó, y que se apoyaba en las ventajas de la generalización de un mejor nivel de vida, manifestada sobre todo en el desarrollo de la venta a plazos, entonces inició esta moda, y de los créditos. Por lo tanto, esta gran bonanza económica estaba sustentada sobre pilares muy frágiles, pues la venta a plazos, realizada en muchos casos con créditos, creaba unas expectativas engañosas, ya que el mayor poder adquisitivo de los trabajadores era ficticio, no real, puesto que compraban con créditos. Y por otra parte, los trabajadores percibían menos de lo que hubiera sido un deseable reparto más equilibrado y equitativo. Los salarios estaban muy por debajo de los beneficios y de los dividendos, de modo que el poder adquisitivo de las masas, aunque virtualmente ampliado por la compra a plazos, era incapaz de absorber el exceso de producción. En contrapartida, los beneficios de las sociedades y de los propietarios de las acciones no cesaban de crecer. Primer dato de atención para explicar el próximo crack financiero que se produciría en la bolsa de Wall Street.
Pero hay algo curioso. ¿También la agricultura tuvo algo que ver en la aparición de la crisis? Desde siempre sabemos y tenemos la idea generalizada de que todo fue debido a la crisis financiera, más bien a la caída de los valores en la bolsa.
Claro, es cierto. Siempre cuando se habla del el crack del 29, hablamos de la bolsa. Pero ni mucho menos es este el único culpable de la situación. Porque si bien es cierto que el comienzo de la crisis estuvo en Wall Street, la agricultura jugó un papel muy importante. Este sector también vivió un momento próspero de gran nivel de producción, pues la buena coyuntura que le afectó, como a los demás sectores, le permitió adquirir y modernizar sus maquinarias, produciendo más con menor esfuerzo. Pero los mercados internacionales no podían absorber el volumen de producción que permitían las nuevas maquinarias. En consecuencia, la agricultura, por definición uno de los cimientos deseablemente más sólidos de la economía, también comenzó a resquebrajarse y su declive supuso el endeudamiento de los agricultores, la quiebra del sistema económico de bienestar reinante y el inicio de la inestabilidad. He aquí una de las verdaderas causas de la gran crisis, aunque la depresión, en su sentido estricto, comenzara con una crisis en el mercado de valores y en las instituciones financieras. Por lo tanto, la crisis se desencadenó primero en Estados Unidos, aunque su aparición se retrasó gracias a dos elementos. La exportación de capital, sobre todo a Europa, en forma de préstamos e inversiones que permitían a los países europeos comprar productos americanos, y las ventas a plazos, que como hemos visto, estimulaban la demanda.
Pues de lo dicho hasta ahora mismo podemos concluir además que los principales motivos de la aparición de la depresión fueron dos. Por un lado la especulación y por otro lado la superproducción.
Efectivamente. Espero que a nuestros alumnos les quede bien claro este proceso. La prosperidad general que entonces se dio se apoyaba en dos elementos que no se podían mantener indefinidamente, que eran la superproducción y la especulación. La superproducción de la que acabamos de hablar es considerada como la causa directa de la depresión, pues al finalizar la Guerra Mundial, a la producción industrial extraeuropea se sumó la europea sin que al mismo tiempo aumentara el consumo. Ello provocó un aumento de los stocks. Y como hemos visto, a la superproducción industrial se sumó la agrícola, gracias a unos años de buenas cosechas a partir de 1925. Esta superproducción general provocó el hundimiento ruinoso de los precios en todos los sectores.
Y en cuanto a la especulación, pues también jugó un papel esencial en la aparición de la crisis, porque fue el desencadenante inmediato del hundimiento de la bolsa de Nueva York.
Claro, ciertamente la especulación que dominaba entonces en la bolsa norteamericana fue desastrosa para la economía mundial. La especulación, esto que lo entiendan los alumnos, en qué consiste la especulación, el fenómeno de la especulación, es la operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos con ánimo de obtener lucro. es la acción de efectuar operaciones, en este caso que nos ocupa, financieras, con la esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios. En 1927, tras un periodo de fuertes inversiones en el extranjero y de economía boyante, los financieros estadounidenses que operaban en Wall Street se concentraron en el mercado interior. A medida que compraban valores nacionales, aumentaban los precios de las acciones y los títulos estadounidenses. Cuanto más compraban, mayor era la subida de los precios, lo que atraía a más inversores especulativos. A mediados de 1929, 9 millones de estadounidenses, de una población total de 122 millones, habían invertido sus ahorros en el mercado de valores, animados por asesores económicos, en el mejor de los casos incompetentes y en el peor malintencionados. En este ambiente de euforia y optimismo generalizado, se crearon empresas con fines exclusivamente especulativos, debido a la fe ciega que se tenía en la capacidad del mercado para crear rendimientos espectaculares, sus acciones aumentaron de precio con rapidez. Sin embargo, algunos empezaron a temer que, como las burbujas de jabón, también esta tendría que explotar algún día. Era un círculo vicioso. Tanto especuladores profesionales como agentes comunes poseían 5 o 10 veces más acciones que las que correspondían a la suma de dinero propio invertido en ellas. El resto lo tomaban prestado de los corredores y estos a su vez de los bancos, sirviendo en este caso como garantía las acciones compradas. Con el tiempo, algunos profesionales financieros pensaron que tal vez fuera más rentable invertir en otros activos fuera de la bolsa, debido al debilitamiento de los valores bursátiles, por lo que empezaron a vender sus acciones. Entonces inició un fuerte movimiento vendedor. Solo el 23 de octubre se vendieron 6 millones de acciones a precios cada vez menores. Al día siguiente, el 24 de octubre, el llamado Jueves Negro, se vendió el doble, provocando el hundimiento de las cotizaciones y la casi instantánea ruina absoluta de miles de ciudadanos.
Y con esto llegamos pues al día que se considera el crack, donde hasta el cine ha recreado muchas veces este día, que es el 29 de octubre, el llamado Martes Negro.
Sí, efectivamente, el Martes Negro, el 29 de octubre, ese día se colapsó la bolsa. El precio de las acciones de las mayores empresas estadounidenses cayó y se vendieron más de 16 millones de acciones, con una pérdida de valor superior a los 10.000 millones de dólares. Lo ocurrido en Wall Street se reprodujo de un modo vertiginoso en las demás bolsas de Estados Unidos. El fenómeno ocurrido ese día fue una de las mayores catástrofes bursátiles de todos los tiempos. Efectivamente, como ha dicho usted, es lo que conocemos como el crack financiero de 1929. Por tanto, con la expresión crack del 29, se conoce el periodo de crisis que sufrió la bolsa de valores neoyorquina de Wall Street a partir del otoño de ese año. Se produjo por la caída del índice general de todos los valores bursátiles y fue el preámbulo de la Gran Depresión de los años 30. Cuando la bolsa de valores se hundió, los depositantes temieron que los bancos quebraran y se apresuraron a retirar en efectivo sus fondos, lo que llevó a la bancarrota a muchas entidades bancarias. Ya sabemos lo que pasa, es como si nosotros de pronto un día vamos todo el mundo al banco a sacar todo nuestro dinero. Sabemos que el banco no tiene efectivo allí, ¿no?, sino que ha hecho sus inversiones propias. En fin, la situación fue tan dramática que durante la Gran Depresión que entonces inició, cerraron más de 5.000 bancos estadounidenses y el coste humano fue de millones de parados en todo el mundo.
¿Podríamos resumir sus explicaciones sobre el crack del 29, que demuestran además que la economía no se puede apoyar preferentemente en el dinero, sino en otras cosas? Y no se puede olvidar, por supuesto, los mecanismos de producción y sobre todo de consumo.
Claro, no se puede, efectivamente, porque si bien es cierto que los bancos fueron los primeros y más directamente afectados por la depresión, no se puede negar, como digo, la evidencia de que la quiebra de un banco provoca en cualquier momento de la historia, entonces y ahora, provoca la parálisis de las entidades, de las actividades económicas de sus clientes. La persona que se queda sin dinero que tenía depositado en el banco no puede continuar sus actividades. Ante la situación, el gobierno norteamericano reaccionó además de una forma equivocada y el presidente Hoover, que no era consciente de la verdadera magnitud de la crisis, no tomó ninguna medida económica hasta 1932.
Usted nos ha hablado de millones de parados en todo el mundo. ¿Podría explicarnos el mecanismo por el que la depresión, que se inicia, como estamos explicando, en Estados Unidos, afecta al resto del mundo?
Sí, analizando los fenómenos, es decir, viendo las causas que los provocan y sus posteriores consecuencias, la expansión de la depresión fue el resultado lógico de la dialéctica histórica de la que siempre hablamos los historiadores. El hundimiento de la bolsa de Nueva York provocó la depresión de todos los sectores económicos norteamericanos. y desde los Estados Unidos se extendió al resto del mundo por la interconexión que ya entonces había alcanzado la economía mundial, aunque estaba todavía muy lejos de llegar a la interrelación actual, lo que hoy llamamos globalización, término acuñado en los últimos años que expresa la conexión del mundo a todos los niveles, de capitales, mano de obra, lo que llamamos capital humano y otros elementos. Uno de esos elementos de la globalización es precisamente la deslocalización, otro término reciente que expresa la instalación de capitales de un país en inversiones industriales en otros, buscando mano de obra más barata y menores costes. Un ejemplo de la interconexión actual lo vemos en el papel de China. A ver si con esta ilustración les queda más claro. El déficit corriente actual de Estados Unidos está siendo financiado en buena medida por los países asiáticos, sobre todo China y Japón, que absorben dólares para mantener sus divisas infravaloradas y promover las exportaciones. Hasta tal modo será hoy en día la interrelación que ahora mismo los chinos, que tienen comprados casi la mitad de los bonos de Estados Unidos, tienen capacidad para provocar un terremoto financiero mundial. Utilizan su exceso de ahorro para comprar títulos del Tesoro norteamericano, lo que sirve para financiar el déficit americano y sostener el dólar.
Y en cuanto al problema de los bancos, también sería un ejemplo, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Argentina.
Exactamente. O sea, ponemos ejemplos actuales para que el alumno entienda mejor lo que pasó en los años 30. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, vamos a ver cómo se extendió la depresión desde Estados Unidos al resto del mundo. Para entender la magnitud que alcanzó la crisis y la rapidez de su expansión, hay que tener en cuenta dos elementos. En primer lugar, el desarrollo que había alcanzado la industria en ultramar, es decir, al otro lado del Atlántico, y que provocó, lógicamente, un gran perjuicio a las industrias exportadoras europeas. ¿Y por qué a las exportaciones europeas?, preguntarán los alumnos. Pues la crisis norteamericana también se produjo en el comercio, que sufrió una profunda contracción entre el 29 y 1932. Fue de tal envergadura la contracción comercial de Estados Unidos que el Congreso norteamericano hubo de intervenir y lo hizo reforzando la protección aduanera en 1930, afrontando los problemas derivados del pago de deudas y otras medidas. Y otro factor que hay que tener en cuenta también para ver la rapidez con que la crisis se extendió en el mundo es el modo en que los bancos americanos afrontaron dicha crisis y que no fue otro que repatriar capitales que años atrás habían invertido en Europa.
Por tanto, los norteamericanos dejaron de exportar sus capitales a Europa, no solamente los dejaron de exportar, sino que los importaron otra vez, los volvieron a repatriar. E indudablemente esto fue catastrófico para nuestra economía como europeos.
Claro, sí. Efectivamente, se acabó la exportación de capital americano a Europa en todos los sectores, como la banca, la industria, el comercio y otros. Pero no solo eso, además los estadounidenses vendieron todos los valores extranjeros que poseían. Ello desbarató las bases de la resurrección posbélica de Alemania y de gran parte de Europa, provocando en primer lugar el hundimiento de la banca austríaca y de la alemana, graves desajustes entre la producción y el consumo y fuertes y peligrosos movimientos especulativos en las bolsas. La crisis estaba pasando a Europa, como vemos. Y de la misma manera, la crisis bursátil influyó de forma negativa en economías pujantes como la argentina, la mexicana o la brasileña. Esta desorganización del comercio internacional contribuyó a aumentar el caos, pues los intercambios se redujeron en una tercera parte en los primeros años 30, sin que el proteccionismo y la devaluación fueran eficaces de forma inmediata. Además, la producción industrial se enfrió, sobre todo en los países de sistemas crediticios fuertes, como Estados Unidos y Canadá, y en los más dependientes de capital extranjero, como Polonia o Alemania. Y ante las dificultades de venta, también se dio un descenso de los precios. No obstante, aunque es cierto que la crisis afectó en primer lugar a los países industrializados, pronto la sufrieron también los agrícolas. Ya hemos indicado antes que una de las causas de la depresión fue la superproducción agrícola. Además, el descenso de los precios del sector es más rápido que el de los productos industriales, pues las fábricas tienen ciertos mecanismos de defensa, como pueden ser reducir la producción y la mano de obra, lo que estamos viendo también ahora, los despidos masivos de trabajadores. Son unos mecanismos de defensa de los que carece el campo, pues las cosechas, una vez plantadas, precisan una atención constante hasta que se hace la recolección. En caso contrario, pues se pierde todo. Por otra parte, el rápido descenso de los precios agrícolas reduce el poder adquisitivo del campo, que compra menos, y así contribuye al agravamiento de la crisis. De este modo, la crisis se hizo mundial, si bien es cierto que afectó más a los países de mayor desarrollo industrial y a los agrícolas de monocultivo.
Quería pararme un segundo en España porque, bueno, en los programas que hemos tenido hablando de España en esa época, pues no se ha tocado demasiado si afectó mucho el crack del 29 a nuestro país.
Bueno, a España le afectó muchísimo, hasta tal punto, y como vemos también como unos sectores se interrelacionan con otros, después de la estábamos en la dictadura de Primo de Rivera y teníamos un momento bollante, fue un periodo dentro de que era una dictadura, aunque se llama dicta blanda, pero fue un momento de prosperidad económica. Precisamente el efecto que tuvo la crisis, la depresión en España fue, de alguna forma, fue uno de los elementos que provocaron la caída de la dictadura.
Bien, podemos decir entonces que el crack de Wall Street de 1929, que en un principio pues muchos analistas creyeron que era solo una especie de ajuste pasajero del mercado, ¿tuvo entonces trágicas repercusiones internacionales a nivel general?
Claro, pues sí, sí. Como ya hemos indicado antes, la crisis financiera que acarreó el cierre de muchísimos bancos y todas las demás consecuencias que hemos visto, marcó el comienzo de la Gran Depresión de la década de los años 30, debido al grave desajuste entre la producción y el consumo, unido a todo ello a movimientos especulativos muy fuertes y ruinosos, no solo en la bolsa de Nueva York, sino en el resto de las bolsas. La Gran Depresión fue un triste final para un decenio marcado por el optimismo, el alto nivel de empleo y la prosperidad general. Como es obvio, a partir de esta crisis desapareció la confianza en la banca, los banqueros, la bolsa y los agentes financieros. Se generalizaron las dimisiones y las quiebras y se dispararon el impago y la morosidad de las hipotecas. La clase media se contrajo drásticamente y entre 1929 y 32 la producción mundial descendió un 38% y el comercio mundial cayó en 2/3. Consecuencia, el desequilibrio adquirió proporciones de epidemia. Así se calcula que en 1932 había 30 millones de desempleados en todo el mundo. Esta coyuntura se tradujo en que millones de personas vivían de las limosnas y de la caridad del gobierno. La situación era tan dramática que el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt impulsó y aplicó entre los años 33 y 38 en Estados Unidos una nueva política, la llamada New Deal o Nuevo Reparto, para superar la Gran Depresión.
¿Podría explicarnos un poco más qué era el New Deal?
Sí, voy a explicar, pero como acabo de soltar, dirán, una parrafada con una cantidad exagerada de datos que son indicativos, ilustrativos, para que vean hasta qué punto afectó a la economía, pero no es que tengan que aprender esas cifras y esos datos de memoria. Eso tienen que quedar muy claro a los alumnos, ¿eh? Y vamos a ver ahora, aunque sea muy brevemente, en qué consistió el New Deal. Bueno, tanto Roosevelt como el Congreso de los Estados Unidos aprobaron en industria un programa de medidas económicas revolucionarias, como aumentar los salarios y reducir las horas de trabajo para corregir los descensos provocados por la depresión. También se fijaron reglas de funcionamiento a las empresas privadas. El Estado comenzó a financiar obras públicas y se crearon nuevos organismos federales para intentar reducir el desempleo y restablecer la prosperidad mediante una serie de nuevos servicios, regulaciones y subsidios. Aunque no consiguió estimular una recuperación económica completa, el New Deal proporcionó al gobierno federal un mayor control en lo relativo a la normativa económica, el desarrollo de recursos y el mantenimiento de los ingresos. Pero si bien este mayor control permitió reducir las repercusiones de posteriores épocas de recesión, todas estas medidas intervencionistas chocaron con el tradicional liberalismo económico americano, defensor, como sabemos, a ultranza de la libre empresa, rompiendo con la tradición norteamericana de inhibición estatal en economía. Este fue el motivo por el que las medidas adoptadas tuvieron los más fieles apoyos precisamente en las filas obreras y no en las burguesas, como es lógico. Por otra parte, en el plano social, también el Estado fomentó un programa de ayudas a los parados que reforzaron las medidas de subidas de salarios. De ese modo se creaba una masa social con un cierto poder adquisitivo, única forma de salir de la etapa en que la superproducción y el subconsumo habían hecho generar la ruina de todos los en todos los ámbitos. Pero también es cierto que todas estas medidas sociales dificultaron la creación de un partido comunista en el país que todavía se está viendo. Por tanto, el sistema económico se transformó totalmente como reacción a la depresión. A partir de entonces, y como consecuencia de estos cambios, el viejo liberalismo capitalista desapareció y se vio la necesidad de la intervención del Estado para corregir los desequilibrios del mercado que se producen con frecuencia. Este nuevo planteamiento se convirtió en un principio básico de la política económica.
Hemos tratado un periodo histórico, un periodo además pues difícil de difícil definición. Este periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya para terminar nuestro programa, si tuviéramos que dar pues algunas pinceladas con las que el alumno debiera hacer mayor hincapié en este tema, ¿cuáles serían?
Bueno, yo, como dije al principio, tiene que quedarles muy claras las tres ideas de las que hemos hablado, qué supuso Versalles, cómo se produjo el crack y consecuencias lógicas de ese crack, cómo afectó la depresión a todo el mundo. Y en algún momento hablé de que precisamente el ofensivo del Tratado de Versalles de alguna forma afectaría a hechos posteriores y mencioné a Hitler. Esto quiero que los alumnos vean que es nuestra forma de entender la historia como ellos la tienen que estudiar, es decir, viendo los hechos no aisladamente, sino están producidos por una serie de factores y van a tener a su vez una serie de consecuencias. Y van a ver luego, cuando estudien las causas de la Segunda Guerra Mundial, el rencor que tenía Hitler por el trato que él consideraba injusto que se había dado a Alemania y fue el desencadenante, de alguna forma, de la Segunda Guerra Mundial.
Sería quizá muy pobre decirlo casi en dos palabras, pero se podría decir de alguna manera que por un lado el rencor de este Tratado de Versalles y por otro lado la situación económica producida a nivel internacional por el crack del 29 fueron las causas principales, aunque por supuesto pudieron haber otras, de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, porque además, por una parte en España hemos hablado de que cayó la dictadura de Primo de Rivera, pero que de alguna forma había sido una dictadura un poco especial, ¿no? Pero es que es a raíz de la depresión de los años 30 cuando precisamente van a salir a flote los fascismos, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Precisamente por la mala situación económica que vivía el mundo, la reacción lógica que tuvieron y que además vivieron estos regímenes fascistas y nazis, no tenemos que olvidar que tuvieron el total apoyo, un apoyo desde luego masivo de sus poblaciones. Por la situación económica que estaban sufriendo.
Pues muchísimas gracias, profesora Lucía Rivas. Hasta otra ocasión.
De nada.